El conflicto entre israelíes y palestinos arrastra ya una historia larguísima. Y lamentablemente no parece que tenga una solución clara en el horizonte. Ahora, mientras la diplomacia internacional busca que se llegue a un acuerdo, mientras siguen las agresiones de uno y otro lado, ¿qué pasa con quienes viven la crisis en su día a día? Y en particular, ¿qué pasa con quienes habitan en los territorios palestinos? En las últimas semanas, Susana Mangana estuvo recorriendo Cisjordania y Jerusalén como enviada del Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel. Esta mañana les proponemos conocer qué es esta iniciativa, pero sobre todo, qué está ocurriendo en esa zona del mundo, en uno de los aspectos, digamos, más sensibles y a la vez habitualmente menos visibles. ¿Cuál? Por ejemplo, la situación de los niños, la situación de las mujeres, la situación de las familias palestinas que viven en lugares que quizás mañana ya no existan porque han sido demolidos o simplemente porque les cayó una bomba encima. Ustedes la conocen, Susana Mangana integra nuestras tertulias, es doctora en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y acá en Uruguay, directora del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica. Pero además, participa en Montevideo de este programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel y acaba de representar a nuestro país en la reunión anual de coordinadores regionales de ese programa. Susana, buen día.
Hola, buenos días, Emiliano. Un gusto tratar este tema contigo y con esta audiencia que seguramente nos esté escuchando con mucho interés ahora.
Vamos a empezar por un par de definiciones. ¿Qué es la organización con la cual viajaste tú a aquella zona? El Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel.
Sí, nosotros lo llamamos por las siglas en inglés el EAPI, con doble P, y en castellano aquí en América Latina lo hemos denominado PEAPI, Programa Justamente de Acompañamiento Ecuménico. Tiene una página web que después podremos darla para los oyentes interesados. Es un programa que responde a un pedido hace ya más de 11 años de una serie de iglesias en Jerusalén que en momentos en que la tensión y del conflicto era latente, era muy elevada, pidieron al Consejo Mundial de Iglesias que brindasen una protección, que brindasen un testimonio mediante acompañantes internacionales de todos los países que integran ahora este programa, que a la fecha actual son más de 27 países. Uruguay, Ecuador, Argentina, pero también Colombia o Brasil, lo que ellos denominan, junto con Sudáfrica o Australia, el sur global, como si todos fuésemos lo mismo, pero bueno, es un poco la denominación que países nórdicos y países sobre todo más opulentos de la Europa del Norte, han encontrado para simplificar las cosas. Estos países, el sur global, se integran, se suman a este programa desde hace relativamente poco tiempo, en el caso de Uruguay unos 5 años. Con lo cual, hasta ahora, mi participación en el mismo era bastante tangencial, yo diría incluso marginal. Se me convocaba por parte del equipo nacional, del equipo conformado, sobre todo al inicio por dos personas, Araceli Esati, que ha sido pastora y es metodista, sido pastora metodista durante muchos años, y Nicolás Iglesias, a quien yo creo que tú conoces, un joven muy capaz, volcado a la acción social aquí en Uruguay, también integrante de la Iglesia Reformista Luterana en Uruguay. Ellos son los que iniciaron esta andadura en Uruguay. Me convocaban a mí en calidad de formadora, es decir, de docente, para formar equipos, para formar posibles candidatos a viajar a Palestina e Israel. Insistimos mucho en la coletilla e Israel porque el programa busca justamente mantener un equilibrio.
Vayamos a lo que hacen. Muy ¿Qué bien. Es lo que hace este programa allí? Veía en la información que está disponible en la web. El Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel tiene por objeto apoyar los esfuerzos locales e internacionales para poner fin a la ocupación israelí y conseguir una solución al conflicto israelí-palestino con una paz justa basada en el derecho internacional y en las pertinentes resoluciones de Naciones Unidas. Primera pregunta. ¿Estamos hablando de una actividad neutral?
Es una actividad, qué difícil, ¿verdad? Uno busca ser neutral, busca ser objetivo y equilibrado. Después las personas, cada cual tiene su inclinación, tiene su corazoncito, y no podría hablar por cada uno de los voluntarios y los cooperantes que allí han ido, pero sí que les damos instrucciones muy precisas de que son meros testigos, son observadores, son eso, acompañantes internacionales, que lo que hacen es estar presentes en momentos en que la situación o el conflicto se pone muy crispado, digamos, hay una tensión en el ambiente, y lo que hacen es acompañar o aldeanos, por ejemplo, en zonas conflictivas de Cisjordania, en lo que llamamos las zonas de área C, que caen bajo control total y absoluto del ejército de Israel, porque Cisjordania está, por los acuerdos de Oslo, dividida en tres áreas. Área A, que cae bajo, digamos, jurisdicción, y por tanto la seguridad le corresponde brindarla a la autoridad palestina, pero ese es simplemente el 11% del territorio de Cisjordania. Después tenemos la zona B, donde ahí tenemos un control civil de la autoridad palestina, pero un control militar israelí, y por tanto esto permite que haya una presencia e incursiones del ejército israelí, y es el 28% de esa Cisjordania. Y pasamos a la zona más difícil para esos aldeanos, que son los que viven en la zona que llamamos área C, que es el 61% de Cisjordania, es la más grande, por tanto, y que está bajo control total militar israelí. Lo que nuestros cooperantes hacen allí es vivir entre los aldeanos y ser un testigo de los incidentes que puedan ocurrir, sobre todo con quién, o bien con el ejército israelí durante las incursiones, o bien con los colonos, los famosos settlements, que cada vez que vemos que se reanudan las negociaciones, se nos dice que un escollo para las mismas es la construcción de nuevos asentamientos, y eso continúa hasta el día de hoy. Esos colonos, muchos de ellos también muy agresivos, muy virulentos, y que muchas veces causan enormes problemas al ejército israelí, que debe velar por su seguridad, pero que a su vez el peligro mayor lo sufren esos aldeanos, o también los niños en escuelas que están en zonas de área C, como es Hebrón, que pude visitar y te podré comentar algo más al respecto en breve. Entonces, nuestros acompañantes lo que hacen es brindar una presencia testimonial.
¿Cuánto tiempo está cada uno de ellos?
3 meses. El programa
¿Y quiénes
obliga.
Son? ¿Qué tipo de formación
claro.
tienen?
Bien, como dije antes, son 27 países los que integran este programa, desde Noruega, desde Sudáfrica, pero también Suiza, Alemania, Francia y ahora Uruguay, Argentina. Son personas, primero que nada, voluntarias. Tienen que tener voluntad de querer ser solidarios, de querer ayudar a otros, pero no es un ticket a una vacación paga, ¿verdad? Evidentemente el programa y el Consejo Mundial de Iglesias brinda todo, desde el pasaje de avión hasta los estipendios para cubrir la manutención durante los 3 meses, pero lo que buscamos son personas comprometidas con la paz, comprometidas con la ayuda al prójimo, pero que su pasión no desborde, no supere, y se pongan en actitud de activistas. Ellos no van armados, no pueden, pero además no deben enfrentarse a un soldado, no deben negarse a brindar lo que el soldado exija, si es el pasaporte, la mochila, la cámara. Son personas que están allí acompañando.
Pero pregunto, por ejemplo, ¿se involucran, terminan participando de actividades locales?
Participan de actividades como menos testigos. Es decir, si hay una manifestación, pueden ir, pueden registrar, pueden tomar fotos, pueden hablar por celular inclusive, o si hay un incidente pueden tomar nota y deben tomar nota de ello, a qué hora ocurrió.
Y después
ocurrió.
Elaboran informes
que son, justamente a esa parte voy. Yo antes de ir, te soy sincera, y me estarán escuchando Araceli y Nicolás y les deben salir canas a los dos, yo no creía tanto en el programa, porque a ver, una, también como alguien que conoce el conflicto, no te digo desde adentro, pero sí desde el estudio, desde hace muchos años, este conflicto es tan endiablado, está tan enquistado, que te acaba consumiendo el corazón, porque además lo hemos dicho contigo en más de una ocasión fuera de micrófono, es un conflicto que levanta ampollas, levanta susceptibilidades, y enseguida se presta para que te tilden de pro-palestina, pro-islamista o pro-sionista, y yo no quiero ser ninguno de esos epítetos ni adjetivos, sí quiero ser una comunicadora, una voz lo más neutral posible y narrar los hechos tal cual los veo y los vivo y los entiendo. Pero a mí me parece que ahora que he vuelto de allí comprendo mucho mejor la situación, por ejemplo, de estas personas que viven en una zona como es la zona C, donde reciben muy seguido, más de lo que debieran recibir, una orden de demolición de sus hogares, que a veces son una mera y simple carpa en medio del desierto. Visitamos comunidades locales de beduinos y en el caso de un señor con 23 hijos, muchos de ellos ya crecidos, nos dijo, es la 15ª vez que me van a demoler la carpa. Y yo le pregunté un tanto ingenuamente, ¿y usted ¿qué va a hacer? Y me dijo, me la tirarán abajo, pero yo no me voy de aquí. Aquí nació mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y aquí me quedaré.
¿Por qué tiran abajo esa carpa?
Y bueno, las razones son varias. A veces esgrimen razones de seguridad, otras veces es porque es una zona que cae en lo que ellos denominan zona de entrenamiento de fuego, firing zone. Otras veces es porque carecen de un permiso que demuestre que de construcción para levantar esa carpa o una casa, o porque no pueden demostrar que esa tierra pertenecía a sus antepasados con un documento, un registro civil de la propiedad. Pero en cualquier caso, también quiero destacar contigo, Emiliano, que visitamos a voces locales de la sociedad israelí y, de hecho, también personas que me recibieron, personas uruguayas, judías que viven allí, que yo tenía cierto contacto, un vínculo, si se quiere, laboral, pero que hoy los considero amigos muy entrañables, muy queridos. A veces, cuando uno está fuera del país, no hace falta estar un mes ni dos meses compartiendo algo con alguien. Una simple caminata, una conversación inteligente, sincera, sirve para, para, en mi caso al menos, para que destelle esa chispa de amistad. Y yo he dejado amigos atrás en Jerusalén, amigos que sé que sufren con este conflicto porque no quieren vivir en una sociedad obsesionada por la seguridad, por la violencia. Pero también me traigo mensajes, lo voy anunciando para que luego me lo puedas preguntar. Pero volviendo a resumir, ¿qué hacen nuestros acompañantes allí? Brindan esa compañía internacional. Y yo le pregunté a todos, desde los aldeanos hasta las personas en la calle que nada tienen que ver con el programa, hasta los referentes locales palestinos y judíos israelíes que colaboran no solo con este programa, sino con la cantidad, la plétora de organizaciones israelíes que están involucradas en un activismo por la paz, como B'Tselem o Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, por ejemplo. Les pregunté, ¿sirve de algo realmente que nosotros estemos aquí en este país? Cada cooperante le sale en dinero, porque yo me preocupé de preguntarlo, porque yo decía, bueno, Uruguay no pone plata en esto, pero ponemos horas hombre, mi tiempo vale. Yo para pelearla y negociar la transparencia, ¿verdad?, de las finanzas con los colegas nórdicos, por ejemplo, pregunté, ¿cuánto sale un cooperante? Me dijeron, $10,000. Y yo sumé, o sea, rápidamente.
$10,000 cuesta
por persona tres
meses. Envío, la estadía, los gastos de esa persona que
la
va a estar tres meses en la región.
Exactamente, el seguro, la coordinación con esa persona, ¿no? Con la oficina de Jerusalén, de Ginebra. Y yo digo, tanta plata invertida aquí, ¿no sería mejor hacer una obra, otra cosa, o de desarrollo?
¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la gente que los recibe? ¿Qué dicen los palestinos, por ejemplo?
Exactamente. La gente me decía, no, sirve y mucho. Un beduino o una familia beduina nos decía, cuando están los acompañantes internacionales nos sentimos más protegidos, nuestros hijos van al colegio acompañados por los internacionales y el acoso es menor. Pero además nos dan esperanza de que la comunidad internacional no se olvida de nosotros. Y nos miraban a los ojos y decía, a ver, digan ustedes de qué países son. Bobos no son, son beduinos, pero no tontos. Cada uno íbamos diciendo de qué país éramos y éramos 27 países, parecía las Naciones Unidas, Emiliano. Y el silencio en el medio del desierto fue atronador. A las 3:15 de la tarde miré mi reloj en el celular, digo, a ver, y el hombre preguntó, ¿por qué todos sus países nos han abandonado? ¿Por qué no han hecho algo más por nosotros? Y realmente nadie fue capaz de responder. Pero a mi pregunta después, en una conversación más, si se quiere, intimista, con gente que atiende una sandwichería o en el hotel, decía, ¿sirve de algo que estemos aquí? Y nos decían, sí, porque nos infunden esperanza. Y eso es muy importante. Si ellos no han tirado la toalla, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros?
¿Cuántos cooperantes hay simultáneamente en ese lugar?
Muy bien. Se mandan equipos. Qué buena pregunta. Tenía la cifra, pero tendría que dártela otra vez. O sea, cada 3-4 meses parte un equipo, ¿verdad? Y en cada equipo de los que allí se establecen, bueno, no un equipo, eso está mal, un pelotón de gente, diríamos, ¿no?, que se va para Palestina, Israel. Pero después los equipos se arman en base a 4 o 5 personas de acuerdo a la conflictividad del lugar. Algunos se dedican a hacer presencia ecuménica, como decimos, porque esto pertenece a todas las iglesias, sino una sola, en los checkpoints, los famosos cruces, ¿verdad?, en Calquilia o, por ejemplo, en Calandia, en Tulkarem, donde hay checkpoints y que a veces han tenido situaciones de digamos, de violencia o de hostigamiento también a la población palestina que debe cruzar esos checkpoints. Ellos están ahí con esa presencia, pero otros están participando de un programa financiado por Naciones Unidas para nuestro programa EAPI, que se llama Acceso a la Educación, que es el que a mí más me interesa, porque visité escuelas, de la mano de un amigo, de este amigo que te digo, judío uruguayo con doble nacionalidad, visité la escuela Mano sobre Mano, donde estudia su hijo, donde la mitad del alumnado es israelí y habla hebreo en su casa, y la otra mitad es palestino con documento israelí o de residente en Jerusalén, pero en su casa habla árabe, son palestinos. Y estudian, y lo pude ver en vivo y en directo en la clase de física, por ejemplo, las fórmulas se escribían en hebreo, pero la respuesta del profesor iba mezclada hebreo con árabe, ¿verdad? Y eso es muy bonito, porque quiere decir que ese experimento se puede replicar y se debiera replicar. Lo lamentable es que se utilice solo para que lo visite Laura Bush, cuando fue en su momento Shakira, sacarse la linda foto de propaganda. Yo quisiera ver más escuelas como esas replicadas.
¿Esa dónde queda exactamente?
Esa queda en el barrio de Beit Safafa, ¿verdad? No a las afueras, sino en un barrio residencial, no diría tan residencial, pero un barrio acomodado, ¿verdad? De gente de clase media.
¿En qué ciudad?
En Jerusalén, concretamente. Pero también visité otra escuela que a mí me llegó mucho al corazón y te he mandado fotos de las mismas, no sé si las pude ver.
Están publicadas en cualquier momento en nuestro sitio, sí. Y también en el muro en perspectiva en Facebook.
Es en Hebrón, la escuela Córdoba. Imagínate, yo viniendo de España y con ese nombre, sabía que era una de las escuelas a las que se brinda protección por parte del programa. Hay muchachos nuestros cooperantes. Digo muchachos porque la mayoría de los que van son personas jóvenes que están a caballo entre la universidad y su primer trabajo. Pero en Uruguay es importante este dato porque nos escucha mucha gente ya jubilada, que tiene más tiempo, que de repente quiere hacer una tarea de esta índole, que es humanitaria. Después de todo, también van personas que ya, habiéndose jubilado, quieren hacer esta tarea de solidaridad con los palestinos y con los israelíes, porque también pude hablar con voces israelíes en Sderot, una de las localidades, la localidad vecina de Gaza, donde caen los cohetes Qassam, y esto también es lamentable, ¿no? Que la gente tenga que vivir con el miedo de que tiene 5 segundos y ni uno más, 5 segundos y 0 décimas para guarecerse en su cuartito de seguridad, que ahora todas las casas tienen, pero hasta hace un año y medio no la tenían todas, cuando suena la alarma de que llega un cohete Qassam, ¿verdad?
En ese caso estás hablando de una agresión de origen
palestino desde Gaza, ¿sí? Que nosotros no visitamos porque el programa no tiene mandato sobre Gaza, solamente en Cisjordania y en Jerusalén, sobre todo Jerusalén Este. Ahora bien, yo visité a esas personas, conversé con ellas y me traigo una impresión de coraje, de valentía de una mujer como es Nómica Sion, que es nieta de uno de los fundadores del movimiento de los kibbutz, llegado desde Polonia, ¿verdad? No sé si es nieta o bisnieta, pero sé que lo de nieta está ahí. Pero una mujer corajuda, una mujer que realmente es valiente, ¿sí? Y yo me saqué varias fotos con ella porque me pareció una mujer aguerrida, que dice sin tapujos cómo se siente en una sociedad enferma por la violencia, pero que además a ella le duele cada vez que cae un cohete en Sderot, como también le duele cuando cae un obús o un cohete en Gaza, porque sabe que detrás de los cohetes, y es lo que yo quiero transmitir, hay gente sufriendo, hay niños que lloran, hay madres que pierden a un esposo, a unos hijos, pero también hay una sociedad que se va deshumanizando, Emiliano. Y yo lo que quiero transmitir es que no debemos dar la espalda a estos conflictos. Hoy es Palestina-Israel, pero tenemos el conflicto de Siria. ¿Cuántos millones más necesitamos de desplazados? ¿Cuántos cientos de miles más de muertos y amputados? Para decir un basta ya. ¿Merece la pena aferrarse a la silla del poder o reclamar una tierra con tal virulencia? ¿Nos ennoblece eso como seres humanos? A mí me cuesta creerlo. Y después de haber conversado con unos y con otros, ese es el mensaje que traigo para Uruguay.
Vamos a continuar conociendo enseguida este programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel, del que acaba de participar Susana Mangana, que estuvo entre Jerusalén y Cisjordania. ¿Cuántos días?
Y estuve allí prácticamente 11, 12 días, pero con el viaje eran 14, porque desde Uruguay lleva por lo menos 3 escalas llegar allí, ¿no? Se hace un poquito largo.
Estos cooperantes, que son los protagonistas del acompañamiento, sí. Estos voluntarios que van y se instalan durante 3 meses, ¿están identificados de alguna manera,
sí,
especial?
Claro que sí. Llevan un chaleco de color caqui con el logo, que es el logo de una paloma, justamente en la página web lo podrán ver, las siglas del programa, que es EAPPI Latina, y delante llevan unos bolsillos donde llevan su celular, llevan, como dicen ellos, su vida. Llevan su pasaporte, su celular, su cámara, un papel y un bolígrafo, por lo menos, para anotar. Pero en lo que me encontré...
¿Y cómo es después la repercusión de lo que ellos hacen? Tú hablabas, claro, de cómo los reciben, de cómo sirven,
sí,
de cómo son bienvenidos.
Muy bienvenidos, sí.
pero ¿qué repercusión tiene hacia afuera?
Muy bien. Ellos, con sus informes, es importante saber que para la Oficina de Cooperación Humanitaria de Naciones Unidas, OCHA, pero también para UNICEF, dije antes, pero también para ACNUR, es decir, para las distintas agencias y organizaciones no gubernamentales que están trabajando allí, incluidas las israelíes, que también trabajan por la paz, porque no estamos solos en esto, ni somos novedosos, ni somos pioneros, ¿verdad? Pero sí queremos contribuir ese granito de arena. Nuestro trabajo quizás no es el activismo político, no es enarbolarnos en un cafille ni en una bandera. Nuestros chicos, o yo sigo diciendo chicos, atentos, que no es solo para jovencitos. De hecho, no pueden ir personas, no debieran ir personas menores de 25 años. Ahí, una vez más, yo, la representante de Uruguay allí, se dio una cosa curiosa. Ecuador mandó una uruguaya que vive hace 32 o 22 años, no me acuerdo, en Ecuador, y Uruguay manda una española, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos también la parte internacional y ecuménica. Pero yo levantaba la mano y decía, bueno, 25 años para el caso de Uruguay, Latinoamérica, es un poquito pedir mucho, porque a esa edad ya mucha gente trabaja y, siendo un primer trabajo, es difícil que se puedan tomar 3 meses de licencia. Podemos, si acaso, bajar la edad a 21 o 22 años. Y bueno, y ahí me decían, Susana, lo interesante es hacer una pericia psiquiátrica, porque tenemos que mandar personas que sean capaces de trabajar en equipo, pero que sean capaces de soportar momentos de tensión, que sepan también comportarse de acuerdo a las reglas de juego. Nosotros tenemos un lenguaje específico y hay palabras que no podemos decir, ¿eh?
Por ejemplo,
el muro es el muro de separación. No me vais a oír decir, a menos que esté mal ese día o esté haciendo referencia, como voy a hacer referencia ahora, el muro del apartheid, ¿verdad? Aunque algunos puedan pensar que lo es, no utilizamos ese tipo de vocablos porque pueden ser ofensivos, hirientes. Mi ánimo no es confrontar ni a la colectividad judía en Uruguay ni al israelí. No estamos en contra del Estado de Israel. Al contrario, yo lo decía estos días, me he traído 2 discos porque, bueno, al final no anduve de compras. Los dos discos de música que me he traído son de músicos israelíes, Aidan Reichel y Moshe Ben Ari, o sea, nada sospechoso de ser palestino. Me encanta, y de hecho me he prometido y he comprometido a una amiga mía de la colectividad aquí a que me debe enseñar a leer hebreo, porque algo que no me gusta, Emiliano, es estar en una ciudad, ver letreros, ver carteles y no saber qué dicen, por más que ahí están traducidos en 2 o 3 idiomas, están en árabe, en inglés y en hebreo. Pero yo quiero poder manejar el hebreo, me parece un idioma bonito, conozco el árabe, por tanto son los 2 idiomas semitas, comparten una raíz del arameo. Y bueno, yo sinceramente creo que es un trabajo este de los acompañantes que primero empieza allí, pero realmente el trabajo de ellos es al regreso a sus casas. Porque en inglés decíamos de broma, once an EA, always an EA, ¿no? Cuando eres un acompañante ecuménico, siempre lo vas a ser. Porque después de haber vivido allí, de haber empatizado, de haber establecido un vínculo tan fuerte con la sociedad, sea quien sea esa sociedad dual, israelí, palestina, después siempre te lo vas a llevar en el corazón, en el subconsciente, en la mentalidad. Y la idea es que nuestros acompañantes, después, al regreso a sus hogares, sean o se dediquen a la tarea que se dediquen, puedan hacer una tarea de defensoría, pero desde la apertura de mentes, desde la comunicación, desde el no olvido, es decir, el ayudar de alguna manera a humanizar, insisto mucho en esta palabra, un conflicto que ya dura demasiado, que trae mucho sufrimiento a muchas familias en un país que además es sumamente exitoso y pujante, por ejemplo, en el aspecto de tecnología, de educación, pero de educación no solo de los israelíes. Es notable cómo los palestinos invierten en educación de sus hijos. Ese señor que estaba en el medio de la carpa, en el desierto, que tuvimos que dejar el autobús y caminar 20 minutos para llegar hasta su cochambrosa vivienda, con todo el respeto, ese señor manda a todos sus hijos a estudiar, de alguna manera hace que estudien. Y me llamó mucho la atención, porque yo, ya después de escuchar la historia, me escabullí, me fui con las latinas a la carpa. Yo hablo árabe, entonces ellas se venían conmigo, la argentina, la ecuatoriana, uruguaya, la colombiana, y nos sentamos con la mujer mientras nos preparaba un té, ¿verdad? Allí, con escasa agua, porque ese es otro tema. El acceso al agua está muy restringido para aquellos que viven en la zona C. 22 litros por día. La Organización Mundial de la Salud, Emiliano, estipula en 100 litros diarios lo que la persona necesita para vivir dignamente. Esto incluye cocinar, higienizarse, la bebida que tomamos, la comida que consumimos. Bueno, los palestinos que viven en la zona C tienen 22 litros y los deben pagar muy caros, pero además de acuíferos o de agua, que en realidad está en lo que es su tierra. Mientras que los que habitan en las colonias, las famosas settlements, son 450 litros por día por colono. Parece que algo de discriminación hay, ¿verdad?
Enseguida redondeamos esta conversación con otros testimonios, con otras experiencias que trajiste para contar de estos días entre Jerusalén y Cisjordania. ¿Qué se puede hacer por la paz entre palestinos e israelíes? Bueno, hoy estamos conociendo una experiencia, tengo la impresión, poco difundida en Uruguay, el programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel, una iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias, de la que acaba de participar Susana Mangana. ¿Qué es el Consejo Mundial de Iglesias? Pueden preguntarse algunos oyentes. Bueno, es la principal organización ecuménica cristiana internacional. Existe desde el año 1948 y tiene afiliadas 348 iglesias y denominaciones. Abarca a unos 600 millones de cristianos en 120 países. Básicamente se trata de iglesias ortodoxas y protestantes. A propósito de ese punto, justamente, Susana, ¿cómo es la población palestina desde el punto de vista religioso?
Bien, en Palestina encontramos a musulmanes, prácticamente la inmensa mayoría son suníes, ¿verdad? Seguidores de la tradición del profeta, son los suníes son la rama mayoritaria dentro del Islam, como también lo son en Egipto, o por ejemplo, en podríamos decir en Jordania o en Arabia Saudí, o en el Golfo Pérsico, o en Marruecos también. Pero después tenemos a los cristianos. Hoy los cristianos en Palestina, producto de lo que ha sido este enquistamiento del conflicto, son el 2% de la población palestina, pero del programa participan muchos cristianos. Pude conversar con ellos, pero también con autoridades eclesiásticas allí en Jerusalén. Me gustaría luego, para cerrar nuestra entrevista, transmitir un mensaje que me brindó, nos brindó al grupo, pero que después yo en una parte conversé con el obispo. Claro, el hablar árabe te permite de otra manera establecer una cercanía. Quedó muy contento de saber que había gente de Argentina, de Uruguay, y nos decía, ahora que tenemos que hay un papa, ¿verdad?, argentino y jesuita, y usted viene de una universidad jesuita, transmita esto a sus autoridades allí, ¿no? Los cristianos están viviendo horas muy aciagas, no tanto quizás en Palestina pudiera parecer, como es la situación de Siria, de Egipto. De hecho, nos pidió participar, y así lo hicimos, de una misa en la mítica basílica de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, ¿verdad?, visitado por Jesús en sus últimas horas. Más allá de si uno es creyente o no, realmente se te eriza la piel el estar allí de noche con un cirio encendido en ese huerto y con miles de personas de distintas nacionalidades pidiendo por una paz que no llega. Pero también los cristianos de Palestina, que son además una élite, porque han sido la élite no solo financiera sino educada, que muchos de ellos han emigrado, por ejemplo, a Canadá y siguen marchándose cuando a veces tienen oportunidad de emigrar porque no ven un final del conflicto, también hoy se quejan de acoso y hostigamiento a muchas de sus iglesias y sobre todo de que muchas veces durante las fiestas tradicionales de la cristiandad, por los controles reiterados que hay, que son tremendamente exhaustivos, finalmente nunca llegan a buen puerto, nunca llegan a poder atender o asistir a la procesión o a la homilía, a la misa a la que quieren llegar. Y no debemos olvidar que Jerusalén es tierra santa para millones de personas. Esos días en los que yo estuve allí, veía a los ortodoxos griegos, pero a los rusos, pero a los armenios, llegaban grupos de Argentina, había, pero también había grupos de Malta, y todos tenemos derecho a reivindicar esa presencia en tierra santa.
¿Qué testimonios recogiste? Una cantidad. Sí. Varios de ellos van a estar recopilados en lo que tú escribas a propósito de esta experiencia, pero como nos va quedando poco tiempo, si yo te pidiera dos, bien, ¿cuáles elegirías?
Bien, elegiría la...
Te lo pregunto porque tú estabas muy interesada en acentuar el aspecto humano de este conflicto y de este problema tan largo que se arrastra, la violencia latente, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, desde el humano,
el mensaje es que yo visité escuelas con niños muy pequeños de 8, 9, 10 años que tienen derecho a una infancia lo más feliz, lo más tranquila posible, lo más digna posible. Rescatar esa empatía, sentir la empatía, estas palabras ahora, esa es parte del mensaje, no son mías, ojalá lo hubieran sido, son de Nomi Cassion, estoy haciendo una traducción e interpretación un tanto libre, pero ella dice: si uno ve la injusticia delante de sus ojos y no siente empatía por el prójimo, no hace algo al respecto, ¿verdad?, uno se va deshumanizando. Y yo no quiero deshumanizar el conflicto, no quiero destruir, sino contribuir a la construcción de una sociedad donde ambos pueblos puedan vivir en paz. Los rostros de esas niñas que cuando yo me iba de la escuela a Córdoba se me colgaron del cuello y me dicen I love you, No hace falta traducirlo. Realmente me inspiraron la necesidad de volver a Uruguay, contar estas cosas y no olvidarlos. Como madre de cuatro hijos que en Uruguay viven felices, tranquilos, tenemos problemas de seguridad como hay en todo el mundo, pero no se ven sometidos a esa violencia de abrir sus mochilas, de que haya personas uniformadas entrando al colegio a rastrear mochilas o a rastrear baldas, escritorios, etcétera. Yo creo que hay que trabajar por esos niños, como también por esos niños que viven en Ashkelon, en Sderot, que tienen miedo cada vez que suenan las sirenas porque va a caer un cohete.
¿Qué otros testimonios? ¿Qué otras cosas te dijeron en esos encuentros?
El otro testimonio es el del obispo Munib Yunan, ¿verdad? Una autoridad también cristiana allí en Jerusalén, que además de muchas otras cosas que nos transmitió acerca de la situación de los cristianos en Siria, que es especialmente preocupante, nos dijo estas palabras y yo las traduje ahora para nuestra audiencia. Dice: nuestras voces no resuenan con la fuerza del tañir de los tambores de guerra, pero al menos deben ser una sinfonía molesta para aquellos que hablan de violencia. Y eso es lo que yo quiero hacer. Dejemos de hablar de guerras, de conflictos. Tenemos que narrarlos, tenemos que contarlos, sobre todo los que estamos en la comunicación. Pero también tenemos que pensar que atrás del conflicto hay personas y que esas personas no deben ser olvidadas. Debemos apoyarlos. Existe una ONU, hay una necesidad de respetar las resoluciones y sobre todo el apego al derecho internacional. Porque hoy es Siria, es Palestina, pero si mañana fuese Uruguay, ¿no quisiéramos nosotros exigir el respeto a ese derecho internacional? Yo creo que sí.
Por último, por hoy, Susana, ¿qué impresiones recogiste en esas charlas con la gente en la Franja de Gaza, en Jerusalén, a propósito de las negociaciones de paz que están otra vez en curso, impulsadas por Estados Unidos?
Bien, ahí sí que hay una dicotomía, hay como dos voces, ¿verdad? Por un lado, las autoridades palestinas de Cisjordania, que es la autoridad palestina emanada de la antigua OLP, la Organización de Liberación de la Palestina, ellos insisten en que hay que continuar negociando, a pesar de que quizás haya escollos, de que no tengan mucho margen de negociación, porque también hay que pensar con qué van a negociar los palestinos, con qué pueden de alguna manera presionar o intercambiar, no ya presionar, sino intercambiar con el gobierno de Israel. Esto es difícil, nos lo preguntábamos todos, ¿verdad? Pero cuando uno va a la calle y pregunta al palestino de a pie, el gesto que te hacen es: olvídate, no va a pasar nada. Cada vez que hemos ido a negociaciones solo ha sido para hacer mayores concesiones. Y uno entonces queda un poquito sorprendido y dice: ¿y entonces cuál es la solución al conflicto? Y muchos te dicen: bueno, si Dios quiere lo arreglarán, o si no, tendrá que haber otra intifada. Y es eso lo que a mí me preocupa. Una intifada es un levantamiento popular, ¿no?, entre los palestinos. Yo quisiera evitar eso. Quiero que realmente las partes en conflicto entiendan que hay posturas que no se puede continuar con ellas. La construcción de asentamientos ilegales, este hostigamiento muchas veces a los beduinos, a personas veteranas de edad, no es sinónimo de un talante negociador ni de apoyo a lo que es el esquema de las negociaciones. Por otro lado, hay que arrinconar a los radicales de Hamas, por ejemplo, en Gaza, porque en Cisjordania también han perdido mucha fuerza. Nadie quiere vivir en guerra. Es mentira, es una falacia muy grande decir que las madres palestinas dan a luz a hijos para criarlos como hombres bomba. Eso no lo he visto yo y yo no voy a mentir respecto de lo que vi. Como también digo, no me tocó vivir ninguna situación de angustia ni de dificultad, porque el momento era especialmente tenso por la situación y el conflicto latente de Siria. No olvidemos que Israel comparte frontera con Siria y que en caso de haber una guerra y un ataque a Siria, Israel y también Palestina se ven involucrados. Es imposible que caigan bombas en Brasil y Uruguay no se sienta de alguna manera involucrado y amenazado.
Junto con la transcripción de esta charla, junto con las fotos que recién mencionábamos, en espectador.com los oyentes van a poder encontrar los links, las direcciones de internet para profundizar en la actividad de este programa, el programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel. Pero si los oyentes quieren alguna forma de comunicación acá, en Uruguay...
somos un equipo, como dije antes, ni mucho menos soy yo la voz cantante, quizás soy la que tiene más presencia en medio, sí, pero hay un equipo atrás, y deberían escribir a PEAPI, como suena, PEAPI@gmail.com, ¿verdad? Y allí alguien del equipo, seguramente Nicolás Iglesias, pueda responderles, porque además conocen de la andadura de este programa. Yo lo que brindo es el testimonio y sobre todo esta firme voluntad y compromiso de no faltarle al respeto a aquellos que me dieron este mensaje de que en Uruguay también podemos hacer algo por este conflicto.
Susana Mangana, gracias por acompañarnos esta mañana. El tema sigue abierto. Nos reencontramos contigo ahora el miércoles en la tertulia.
El miércoles. Gracias a ti.